Buen día, Raúl, ¿cómo están?
Muy bien. Estaba pensando si yo también estaba incluido con la diabetes, me parece que sí. O sea, soy el paciente modelo por las patologías que cubro.
Mira, en realidad uno puede tener un montón de factores de riesgo. El diagnóstico de diabetes se hace obviamente por laboratorio, midiendo los valores de glucemia, justamente para poder acceder al diagnóstico y en forma preventiva, porque es una enfermedad silenciosa, ¿no?, que no da síntomas en sus estadios tempranos. Está indicado hacer personas que tengan riesgo y en todos los mayores de 35 años una glucemia en ayunas por año dentro del control clínico habitual del examen periódico de salud. Y el diagnóstico se hace si hay dos glucemias mayores a 126 en ayunas, o si hay alguna mayor a 200 y hay síntomas, o si hay una prueba de tolerancia alterada, que es la curva de glucosa. Bueno, hay diferentes maneras, pero todas se encauzan en que los valores de glucosa están mayores a los habituales y que eso es un riesgo a la larga para poder desarrollar complicaciones en algunos órganos y tejidos del cuerpo. Y la idea es tratar de evitar justamente esas complicaciones a nivel de la vista, del corazón, de los riñones. Bueno, hay diferentes órganos blancos o órganos diana que pueden estar comprometidos justamente por estos valores altos de azúcar en sangre.
Se me ocurrió pensar en el páncreas también, pero no sé, es como que me está tirando jugando la ruleta, ¿no? Porque yo no tengo conocimiento para hacerlo.
No, bueno, no está mal el pensamiento tuyo. El páncreas es un órgano del cuerpo que se encarga de liberar la insulina. Sabemos que la insulina es una hormona que regula los valores de glucosa en sangre, incitando a que la glucosa ingrese a los tejidos para poder ser utilizada como fuente de energía, ¿no? Cuando la insulina está en falta, que muchas veces esto pasa sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, donde el páncreas sufre una destrucción autoinmune y deja de liberar esta hormona. O sea, la falta de insulina como hormona en el cuerpo es el mecanismo de la diabetes tipo 1, ¿no?, que es la diabetes infanto-juvenil, la que aparece en edades tempranas y en las cuales el único mecanismo para poder hacer tratamiento es la inyección de insulina. Después tenemos otros mecanismos de fisiopatológicos de diabetes, que la más frecuente es la diabetes tipo 2, en donde la insulina está en el cuerpo, pero no está pudiendo hacer o sea, el páncreas libera insulina, pero la insulina no tiene el efecto deseado por una cuestión de que hay una resistencia a esta hormona en los tejidos.
O sea, no se metaboliza, digamos.
Claro, la famosa insulinoresistencia, donde la insulina está presente, pero no puede activar el receptor, no está pudiendo hacer ejercer su efecto metabólico. Y el páncreas, en el afán de querer bajar los valores de glucosa en sangre, libera cada vez más insulina, y genera la hiperinsulinemia, el aumento de insulina en el cuerpo para poder bajar los niveles de glucosa en sangre, sin poder hacerlo porque la resistencia del cuerpo está dada generalmente por el exceso de grasa corporal. Y este es el principal mecanismo de la diabetes tipo 2, que aparece en las personas que tienen obesidad y algún factor predisponente, ¿no? Pero sobre todo la obesidad, el exceso de tejido graso en el cuerpo genera esta insulinoresistencia. El 80% o más de los pacientes con diabetes tienen este tipo de diabetes tipo 2. Entonces ahí la herramienta que tenemos para poder disminuir este porcentaje, esta prevalencia, es mejorar algunos hábitos que tienen que ver con disminuir la insulinoresistencia, que es la generadora de la diabetes tipo 2. Uh-huh. ¿Por qué hablamos de diabetes en esta semana? Porque ya hace muchos años está declarado a nivel mundial el 14 de noviembre como Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, como una efeméride más, que sabemos que está bueno plantearla en el calendario anual para hacer acciones que tengan que ver con la promo prevención. Obviamente, bueno, este 14 de noviembre tenemos justo el evento de las elecciones, entonces nos adelantamos esta semana a poder hacer acciones en el marco de lo que es la atención integral del paciente en diabetes PIN, que es el centro que a nivel municipal está haciendo foco en lo que es la atención de los pacientes con diabetes y que, bueno, tiene toda su historia con la asociación, con la doctora Fanny Navarro y con Juan Ocampo, que fueron las personas que más impulsaron este proyecto, que hoy por hoy sí continúa gracias a que la asociación con las personas que eran todas pacientes, ¿no?, de Fanny, más el aporte que hacemos desde la municipalidad con el personal que está trabajando en el lugar, con un equipo muy bien consolidado, porque hoy tenemos una enfermera que es especialista en diabetes, que hace educación diabetológica, hace seguimiento de los pacientes, organiza todos los controles, los persigue a los pacientes para que no se dejen estar. Tenemos un equipo de, bueno, dos diabetólogos, tenemos dos endocrinólogos, además de que hay cardiólogos atendiendo en el lugar, un equipo de control de pie diabético, que es una de las complicaciones de la diabetes, son las lesiones a nivel del pie. Entonces ahí, además de la enfermera que va controlando los pies de riesgo, porque muchas veces los pacientes no tienen sensibilidad y no se dan cuenta que tienen una úlcera o que tienen un riesgo de generarla, está el doctor Batalla que hace todo lo que son las curaciones o intentando cicatrizar esa herida, un traumatólogo que es el doctor Couri, que es el que también le hace seguimiento a esos pies de riesgo o que ya tienen alguna lesión, y obviamente el equipo de diabetología que hace el control metabólico para evitar que eso siga progresando, controlando los niveles de glucosa en sangre. Con respecto a la medicación, tenemos para los pacientes que no tienen obra social, a nivel provincial, el programa de diabetes, que es el PRODIABA, que es el que provee de insumos, de insulinas, de medicación. Tenemos alrededor de 350 personas en Pinamar que están accediendo a este programa, pero también se atienden a personas con obra social, que obviamente, bueno, pacientes de PAMI, de un montón de obras sociales que vienen a atenderse a diabetes PIN por la diabetes. Pero bueno, a nivel nacional, la última estadística, que fue la estadística que surge de la encuesta nacional de factores de riesgo, arroja un número de un 12% de la población que padece de diabetes, una prevalencia del 12%, que va de la mano con el aumento del porcentaje de personas con obesidad. Y ahí vemos que la importancia que tiene la fisiopatogenia de la obesidad como generadora de diabetes. Nos sirve este número, esta información, para saber que si logramos que las personas mejoren los hábitos, sobre todo los hábitos de alimentación, ejercicio, control de peso, podríamos evitar que este número siga aumentando. Y de hecho hay mucha gente que tiene diabetes por la obesidad, que mejorando los valores, el peso, la diabetes mejora en forma considerable. Así que los hábitos son fundamentales a la hora de evitar que esta enfermedad se desarrolle o que esta enfermedad tenga sus consecuencias. Es una enfermedad que es un factor de riesgo cardiovascular porque aumenta en forma considerable el riesgo de tener un infarto ACV, sumado a otros factores como ser el colesterol alto, el tabaquismo, el sedentarismo. Así que también tratar de abordar en forma integral, evitar que las personas que tengan o no diabetes, que no fumen, o que dejen de fumar, que hagan ejercicio y mantengan un control de peso dentro de los parámetros ideales, ¿no? Pero bueno, Raúl, es un trabajo de hormigas. Esta semana, además de hacer la promoción esta, ahora justamente en este momento, acá en Ostende, en la sala de Ostende, en el Salón de Usos Múltiples, tenemos una reunión con las nutricionistas que están haciendo un desayuno saludable. En realidad es una forma de mostrarle a los pacientes cómo influye la alimentación en los valores de glucosa en sangre. Entonces fueron citados varios pacientes, se les tomó la glucosa en ayunas, se les dio a elegir uno entre cuatro tipos de desayuno con diferente índice glucémico, o sea, con diferente posibilidad de aumentar la glucosa en sangre, y la idea es, después de una charla, volver a medirle la glucosa después de haber ingerido estos alimentos para que vean, de acuerdo a qué tipo de desayuno eligieron, cómo aumentan los valores de glucosa después de haber consumido. Lo que también se va a estar realizando esta semana es una encuesta en algunos puntos estratégicos de la ciudad, a la salida sobre todo de los supermercados, en el San José, en el Disco y en el IEM. Se va a estar haciendo una encuesta a las personas, de una encuesta que se llama Friedrich, que es para ver el riesgo que tiene esa persona de tener diabetes en base a varios parámetros. A los que tengan un valor arriba de 12 se le va a pedir una glucemia en ayunas o una curva de glucosa para ver si realmente han desarrollado o no diabetes, además de hacer asesoramiento y también promoción, sacando las dudas de las personas que puedan estar circulando por la zona. Y el día viernes, acá también en Diabetín, en Ostende, en el polo que tenemos acá entre La Salita y Diabetín, vamos a hacer un bingo para con preguntas y respuestas relacionadas con diabetes, como para cerrar la semana, para ver, además de buscando una forma lúdica de que se diviertan las personas que vengan, los pacientes, para ver qué grado de conocimiento tienen respecto a la enfermedad. Así que cerramos la semana con el bingo de diabetes el viernes a la mañana.
Doctora, pensaba yo, con relación a esta enfermedad, sí, los hechos, los episodios de un problema, por ejemplo, psicológico, no inciden en la diabetes, por ejemplo. Que muchos, bueno, dicen, le adjudican, ¿no?, un papel.
Sí, todas las situaciones que generen estrés generan liberación de hormonas a nivel sistémico, a nivel corporal, que son diabetogénicas, o sea, que son generadoras de diabetes, como ser el cortisol, la adrenalina, son todas hormonas que aumentan la glucosa en sangre. Muchas veces los pacientes que tienen diabetes, ante situaciones estresantes, de angustia, los niveles de glucosa aumentan en forma considerable justamente por este mecanismo. Ahora, para poder desarrollar diabetes, realmente tenés que tener una predisposición, ya sea genética o algo adquirido que pueda hacer que ante situaciones de estrés uno genere diabetes. O sea, no todas, seguro, las personas que tengan estrés van a generar diabetes, o sea, tiene que haber una predisposición. Pero sí, el estrés libera cortisol, adrenalina y un montón de otras hormonas que hacen que la glucosa aumente en sangre y puede ser un mecanismo en personas predispuestas a generar diabetes o tener una diabetes no controlada.
Sí, seguro que pasa por ahí la cosa, y el estrés desencadena un montón de cuestiones que no solamente tendrán que ver con la diabetes. Por eso hay que cuidar mucho los estados de ánimo, el equilibrio que hay que tener en la vida, ¿no? Directamente, uno lo nota.
Es parte de la definición de salud, ¿no? Siempre lo repetimos. la definición de salud tiene que ver con el completo bienestar en todos los niveles. Entonces, estar angustiado, estresado, ya es un mecanismo que enferma a las personas. Entonces, buscar el eje a nivel emocional, corporal, es una forma de buscar que la persona esté más saludable.
Seguro que sí. Bueno, habrá que cuidarse un poco más, porque también pensaba en aquello que a veces hablamos con alguna de las nutricionistas, de los chicos en edad escolar que tienden a la obesidad y cómo incide el kiosquito y cómo inciden los recreos y cómo incide comer cosas dulces en demasía y no tener una tutela sobre los alimentos que los pibes consumen, ¿no? Eso también tiene que ver, si tiene que ver con la obesidad, no deja de ser un paso intermedio entre lo que en el futuro podría ser también un caso de diabetes precoz.
Bueno, sí, eso es justamente ese tema es un tema pendiente en la agenda de salud pública, de qué le damos de comer a nuestros niños, a la población en general, ¿no? Pero sobre todo a los niños que,
claro,
que se adoptan hábitos saludables desde la niñez, son personas potencialmente saludables, que adoptan hábitos que no son, que tienen consecuencias que a la larga pueden ser generadoras de enfermedades, y bueno, cuando sean grandes son personas potencialmente obesas o que van a tener diabetes, hipertensión o algún riesgo aumentado de tener infarto. Entonces, cuidar la población desde la niñez es una forma de tener una proyección a largo plazo de que las personas esas tengan mejor calidad de vida y evitar una población enferma. Entonces, es una agenda de salud pública, tema de inculcar buenos hábitos desde el punto de vista de alimentación, ejercicio, incluso desde los primeros años de vida. Pero ahí, bueno, ahí hay que trabajar mucho con las familias, porque sabemos que el ámbito familiar es el generador de los hábitos. Entonces, trabajar desde las escuelas, desde las familias, desde un montón de espacios que y justamente lo más difícil es cambiar hábitos, porque hay un montón de factores que tienen que ver con los hábitos, no.
Seguro.
Solamente la posibilidad o el conocimiento que tenga la persona de cuáles son los mejores alimentos, sino la condición económica, la posibilidad de adquirir los alimentos, el conocimiento que tengan para poder procesarlos o cocinarlos. Hay un montón de cuestiones que influyen y es un trabajo que hay que hacerlo todos los días, no solamente una vez y después intentar que eso cambie, ¿no? Es algo que tiene que ser continuo.
Clarísimo, doctora. Bueno, vamos a ver qué surge de todo esto. Ojalá que se pueda seguir concientizando, ¿no? Y que cada vez haya menos diabéticos, o por lo menos que tomen conciencia de la gravedad de esta enfermedad. Es un saludo grande, no solamente para la doctora, sino para el resto del equipo que le pone mucha garra, mucha dedicación a todo lo que hacen.